Ayer el Partido Nacional oficializó al equipo que tendrá a cargo el manejo de la economía uruguaya si Luis Lacalle Pou triunfa en las elecciones de octubre y noviembre. Al frente, como ministra, estará Azucena Arbeleche, que en su discurso aseguró que dejará todo en la cancha. Azucena Arbeleche tiene 44 años, es licenciada en Economía por la Universidad de la República, donde se graduó en 1996, y magíster en Macroeconomía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, año 1999. Ingresó al Ministerio de Economía y Finanzas como asesora en el año 2001, en el gobierno de Jorge Valle, y al poco tiempo fue asignada al manejo de la deuda pública. A raíz de la crisis del año 2002, trabajó en la renegociación con los acreedores internacionales que evitó que Uruguay cayese en default. Siguió en esas tareas en el año 2005, cuando asumió el gobierno de Tabaré Vázquez. Fue a fines de ese año cuando el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, creó formalmente una unidad de gestión de deuda que la economista quedó como número 2 de Carlos Stenneri, otro técnico de larga experiencia que venía de los gobiernos anteriores. Cuando Stenneri se retiró en 2011, Azucena Arbeleche fue nombrada para sustituirlo en la dirección, un puesto que ejerció hasta el mes pasado, cuando renunció. Se fue del ministerio con el bajo perfil que había caracterizado siempre su gestión, el mismo que mostró ayer durante el acto organizado por la fórmula Lacalle Pou Larrañaga. Fíjense ustedes, en determinado momento de su alocución y luego de varias manifestaciones de entusiasmo del público, ella pidió que los aplausos quedaran para cuando pueda exhibir resultados. Economista Azucena Arbeleche, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes por la llamada.
En primer lugar, la pregunta obvia, ¿por qué aceptó este desafío que le propuso Lacalle Pou?
Creo que yo ayer, cuando Luis Lacalle Pou presentaba el equipo, mencioné un poco por qué había aceptado este gran desafío. Yo tengo un proyecto de país que se acerca mucho a los valores y a los principios que está en el proyecto que presenta hoy el Partido Nacional. Por otro lado, yo siempre tuve una fuerte vocación hacia el servicio público. Todos estos años, estos tiempos que tú mencionabas al principio, realmente he disfrutado y no he hecho más que afirmar esa vocación por el servicio público. Siempre he sentido que el compromiso era con el país, y no estaba atada a lo partidario. Como tú mencionabas, trabajé con gobiernos del Frente Amplio, del Partido Colorado. En realidad también trabajé en OPP, cuando estaba Javier Daedo, trabajé un año en OPP, ahí sí con el Partido Nacional. Pero lo importante para mí siempre fue el país, el compromiso con el país y con una perspectiva de intentar simplemente mejorar intentar mejorar aquellas personas que estaban en una situación de más vulnerabilidad. Bueno, cuando se acerca, yo en todo este tiempo, como simpatizante blanco, seguí con mucho entusiasmo la propuesta de Luis Lacalle Pou. Cuando se me hace esta invitación, que es un gran desafío, y bueno, después de un corto pero intenso discernimiento, acepto encarar este desafío.
El 28 de julio pasado, cuando usted renunció al cargo de directora de la Unidad de Gestión de Deuda Pública del Ministerio, explicó que lo hacía por razones personales. ¿Esas razones personales eran en realidad esta decisión, su decisión de involucrarse en la política junto a Lacalle Pou?
El concepto de razones personales es algo bastante estándar cuando uno presenta una renuncia, y eso es lo que figuró en mi carta de renuncia, y no sé si algo de esto fue publicado. En diálogos con el ministro y con las personas más cercanas a mí, yo siempre fui clara que tenía algunas propuestas de trabajo que estaba evaluando, porque además tenía otras propuestas vinculadas al sector privado y que yo necesitaba aire, tiempo, más que tiempo aire, alejarme un poquito del ruido, digamos, del ministerio para tomar una decisión. Hacía días que yo venía analizando la propuesta del Partido Nacional.
Sí, Lacalle Pou dijo ayer que venían conversando desde mayo, principios de mayo, ¿no?
No es así. Creo que lo que dijo Luis Lacalle Pou, que en mayo dijo que iba a estar llamando a los mejores, los idóneos para cada cargo, algo así. No recuerdo exactamente la fecha, pero no fue mayo. Lo que sí fueron días de de mucho discernimiento y yo necesitaba un poco de aire para tomar la decisión. O sea que, si bien aparece por motivos personales, yo claramente hablé con las personas más allegadas a mí, con quien tengo una muy buena relación personal, de que tenía varias propuestas, y muchas de ellas con grandes desafíos. La pregunta era, ¿te vas del país? Y la respuesta era no, pero no entramos en detalle de cuáles eran las propuestas.
Hablando de propuestas, ¿nunca recibió una oferta del Frente Amplio?
¿En qué sentido?
Para participar orgánicamente, eventualmente en la campaña electoral, por ejemplo, o no, asumir alguna responsabilidad más política en el futuro.
En ese sentido, el gobierno del Frente Amplio, quienes conducen el gobierno del Frente Amplio, siempre fueron muy respetuosos hacia mi persona. Siempre se supo que yo no era del Frente Amplio, que yo era participante del Partido Nacional, y jamás se me hizo una propuesta de ese tipo por respeto hacia mí, porque la respuesta que yo iba a dar obviamente era negativa.
Vayamos a algunos temas de los tantos que podríamos conversar con usted, que seguramente generan curiosidad en la audiencia. Por lo menos avancemos en algunos de ellos. El candidato presidencial, Luis Lacalle Pou, pone énfasis en que hay que reconocer lo que está bien de lo hecho por este gobierno. Entonces, en primer lugar, en esa línea, ¿cuáles son las principales fortalezas hoy de la economía uruguaya?
Creo que una de las principales fortalezas es que después de un periodo muy crítico que fue durante la crisis económica, se ha logrado mejorar muchísimo los indicadores de pobreza e indigencia. Eso es un terreno que es bien reconocido y los avances que se han hecho en ese sentido deben permanecer. En términos macroeconómicos, acá hay equilibrios que se han mantenido, se ha intentado diversificar la base productora y la base exportadora del país, y creo que también, y ahí me siento que participé, colaboré en ese sentido, se ha afirmado una política de prefinanciamiento del país que permite que Uruguay pueda mantener su política fiscal aun cuando en periodos donde no haya acceso al financiamiento en los mercados de capitales.
¿Y cuáles serían, por otro lado, las principales debilidades en el campo macroeconómico hoy?
Las principales debilidades, de alguna manera, las presentábamos ayer. Por un lado, creo que acá hay dos focos importantes en lo macroeconómico. A nivel microeconómico también se puede avanzar bastante, pero a nivel macroeconómico creo que en primer lugar está claro que los niveles que hoy tiene el déficit fiscal son demasiado elevados, que no es sostenible. Si los ingresos no dan para cubrir los egresos, esto nos genera una mayor deuda. Esa deuda tiene que ser sostenible en el tiempo, esa deuda la tenemos que poder pagar, y lo que está ocurriendo que si proyectamos la situación de hoy para adelante, la deuda neta en términos del producto termina aumentando. Ahí hay que mejorar el resultado fiscal y la propuesta.
Hoy estamos en un déficit de 3,4% del Producto Bruto Interno, ¿no?
Exactamente, ese es el último número que corresponde a junio, y ahí hay un punto que claramente se tiene que mejorar, que es el tema fiscal. El otro tema en donde lo seguimos con preocupación, puede ser la palabra, pero en donde más que nada yo diría que estamos claro todos los uruguayos que deben mejorar, es el tema inflacionario. Hubo cambios en la política monetaria, pero todavía no hemos visto los resultados. Como uruguayo, todos sabemos que la inflación está por encima de lo que nos parece conveniente que esté. Está bueno que la sociedad hable de eso y sea consciente. Hay que llevar esa inflación a que converja dentro del rango meta propuesto por el Banco Central. Eso yo creo que son dos áreas en donde claramente se debe mejorar.
Vayamos a cada una de ellas. ¿Cómo atacar el déficit fiscal?
También presentábamos ayer que el déficit fiscal, para tener una trayectoria sostenible de la deuda neta, nosotros el nivel actual que de 23% del producto en términos de deuda neta, si consideramos, si no consideramos como activos en esa deuda neta, no está, consideramos los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central, esta deuda estaría en el entorno del 33%. Bueno, esa deuda, ese nivel nos parece prudente, pero para que ese nivel se mantenga para adelante, el resultado fiscal, o sea, la diferencia entre los ingresos y los egresos de todo el sector público, debería mejorar en al menos un punto del producto. ¿Cómo lograr eso? Los gastos en el presupuesto...
O sea, hay que bajar, dice usted, un déficit de 2,4.
Hay que bajar a un déficit exactamente de 3,4, 3,3, que es la proyección para este año del gobierno, tendríamos que terminar con un déficit de 2,3, 2,4.
¿Y cómo se lograría eso?
¿Cómo se lograría eso? Los gastos que han ido aumentando en términos nominales de forma muy significativa en los últimos años, los gastos deben continuar aumentando, pero lo importante es que en términos reales el aumento del gasto esté anclado con el crecimiento de la economía. No puede seguir el gasto creciendo a la misma velocidad que crece el producto de la economía. Cuando nosotros medimos el déficit, cuando hablamos del 2,3, del 3,4 de junio, lo que estamos hablando es de la diferencia entre ingresos y egresos con respecto al producto. Entonces, si solamente tomamos el gasto y lo medimos en términos del producto, es una simple fracción, gasto sobre producto. Si el producto real me crece al 3%, el gasto, el numerador, no puede crecer más del 3%, sino gasto sobre producto me termina aumentando. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Si en la medida que ese crecimiento del gasto real, o sea, en términos, la inflación lo vamos a tener ese aumento, estoy hablando del gasto en términos reales, en la medida que ese aumento sea menor a lo que crece la economía, gradualmente gasto sobre ingresos se va a ir descendiendo y por lo tanto el déficit fiscal va a ir mejorando.
Entiendo entonces que no hay un recorte del gasto previsto.
No hay un recorte del gasto previsto. Lo que sí hay, y este es uno de los segundos pilares que presentamos ayer en la parte fiscal, es una reasignación de recursos. Aquí es el tema de la eficiencia del gasto público, es uno de los pilares de nuestro programa. Importa cuánto gastamos, estábamos hablando de los números recién, importa el monto, pero mucho más importante es saber cómo gastamos. Ahí está el corazón de la propuesta. Hay que entrar, analizar datos, no todos los números que tenemos hoy es fácil de interpretar lo que hay atrás, hay partidas que realmente hay que analizar con lupa y necesitamos más información, pero con los números que ya hoy tenemos, vemos que hay ahorros que se pueden hacer, hay partidas que llamamos discrecionales, hay otras partidas que nos viene dada, el pago de intereses son contratos que tenemos y los tenemos que respetar y no tenemos margen de maniobra. En las remuneraciones, los aumentos de salarios es un dato ajustado por inflación. Lo mismo con las pasividades, con el índice medio de salario. Pero sí hay partidas en donde se pueden generar ahorros. Lo mismo en las partidas en las empresas públicas. Y ahí está el corazón de dónde se van a generar ahorros. Pero esos ahorros... nosotros lo visualizamos que son los que apoyan, los que financian las propuestas que están en el programa de gobierno. Esto es diferente, se suma, digamos, al incremento del gasto en términos reales que mencionábamos anteriormente. No sé si está claro el punto.
Sí, por supuesto se podría ampliar, pero me parece que quedó claro y me gustaría ahora consultarle por el otro desafío, la otra debilidad que usted mencionó, la de la inflación, que bueno, para muchos analistas es el principal problema macroeconómico hoy por hoy. Estamos en 9,06% en los 12 meses cerrados a julio, cuando el rango meta del Banco Central es una inflación de 3-7%. ¿Cómo se ataca esta situación?
Sí, yo creo que aquí hay que ser bien justo con lo que es la política monetaria y con lo que es los equipos del Banco Central, ¿verdad? Aquí yo creo que hay un problema de fondo que es muy difícil que la política monetaria pueda ser eficaz, o sea, que las medidas que se tomen desde el Banco Central terminen realmente teniendo un impacto, cuando la economía uruguaya sigue altamente dolarizada. En la medida que los uruguayos sigamos ahorrando fuertemente en dólares, es difícil que el Banco Central, cuando aumenta la tasa de interés, ya sea antes porque la herramienta era la tasa de interés, o ahora la herramienta es agregados monetarios, pero en definitiva lo que hay es un incremento en la tasa de interés. Es difícil que esa señal se transmita al resto de la economía cuando la persona, a la hora de optar consumo o ahorro, no ve un incremento en la tasa de interés que le paga el banco. Entonces, si yo no veo que me van a pagar más, sigo consumiendo y eso se traslada a precios. Esto me parece importante aclarar, porque está un poco en el trasfondo de lo que está sucediendo en términos de política monetaria. En ese sentido, creo que sería muy positivo aumentar la cantidad de instrumentos en pesos uruguayos para los uruguayos, para que puedan ahorrar en moneda nacional. De esa manera, lo que haga el Banco Central les va a llegar de forma mucho más directa. En unos días el Banco Central va a estar implementando fondos de inversión en donde el ahorrista uruguayo puede demandar títulos que emite el Banco Central en moneda nacional, y eso me parece que es una medida muy positiva.
Y otra medida, digamos, que se sugiere, la de la necesidad de desindexar los salarios, ¿usted cómo la ve?
Sí, antes de eso, creo que acá los tres pilares, una aclaración, los tres pilares, obviamente, para alinear la inflación, el preámbulo que hice sobre la política monetaria eficaz es simplemente para aclarar que lo veo un tema complejo y no es que se están haciendo las cosas incorrectas y por eso la inflación no baja. Simplemente era eso. ¿Cómo se debe lograr, intentar que la inflación converja en el rango meta? Obviamente, continuar con una política monetaria restrictiva. Ahí habría que ver si el instrumento, como decía, el más adecuado es agregados monetarios o tasa de interés, pero también tiene que haber una política fiscal más restrictiva. Esa es la segunda pata del tema. Si no, no es posible que la inflación disminuya. Esto lo mencionábamos al principio. Y el tercer punto, y esto va a su pregunta, Emiliano, se refiere a los salarios. Los salarios tienen que continuar aumentando, pero esa evolución tiene que estar mucho más ligada a la productividad de cada rama y, en la medida de lo posible, también de las empresas. Me preguntabas por desindexar. Aquí lo importante, no sé cuál es la palabra ni exactamente la definición de desindexar. Creo que lo importante es considerar que el salario real no puede disminuir. El trabajador no puede perder su poder adquisitivo. La persona tiene que todos los años poder acceder a la misma canasta de bienes. El aumento de precios lo tiene que tener. Pero a mí me parece más importante centrarnos en el otro elemento del incremento de salario, que es la productividad. El incremento real, o sea, por encima de lo que aumentaron los precios, ese incremento real, de vuelta, así como decíamos en lo fiscal, el gasto real tiene que estar anclado con el crecimiento real de los salarios tiene que estar anclado con la productividad. También es un desafío, acá no estamos diciendo que las cosas sean simples, es un desafío en donde empresarios, trabajadores y estados van a tener que consensuar un mecanismo ligado a la productividad, y donde el desafío es medir la productividad.
Economista Arbeleche, hay obviamente otros puntos de lo que podríamos llamar un programa económico del Partido Nacional que es necesario conocer y sobre los cuales vale la pena profundizar. Hoy, tengo entendido, usted cuenta con poco tiempo. Entonces,
creo que nos pasamos ya como 5 minutos.
Bueno, le hago una última pregunta, en todo caso, que es más de tipo político, a propósito de las reacciones que se generaron a partir de su presentación en el día de ayer. Desde todos los partidos políticos se reconoce su solvencia técnica. Sin embargo, hay varias voces del Frente Amplio que alertan sobre algunas debilidades que usted tendría para ejercer el cargo de Ministerio de Economía. Uno, su especialización demasiado concentrada en los asuntos vinculados a lo financiero. Dos, su falta de peso político propio, algo que podría ser un obstáculo, una carencia a la hora de negociar internamente en un gobierno, en una coalición de gobierno, por ejemplo, el presupuesto. ¿Qué responde?
Primer punto que tú mencionabas, creo que en particular tú te estás haciendo referencia a la columna de Gabriel Papa.
Por ejemplo, pero no es el único que ha hablado de ese asunto. Pero sí, está bien, sí.
No, en el caso particular de la columna de Gabriel, yo creo, y lo mencioné también hace unos minutos en otro medio, creo que sería subestimar a Gabriel pensar que realmente piensa que la visión, el manejo desde el Ministerio de Economía se va a hacer con, creo que algo se decía algo así como el estrecho lente de la gestión de la deuda. Claramente el tema es muchísimo más amplio, el desafío es mucho más amplio, los temas incluyen una cantidad de diferentes áreas. Si fuera simplemente el diálogo con los fondos de inversión, calificadoras, etcétera, como se mencionaba en el artículo, yo hubiera dicho que sí el mismo día que me llamó Luis Lacalle Pou. Si acá hubo todo un tiempo de reflexión, de discernimiento, de trabajar, de cuestionar, de criticar, tanto el equipo económico como el resto del equipo, crítica constructiva para realmente tener el tema sólido, es porque es mucho más allá de la gestión de la deuda. Es una parte de la gestión de la deuda en donde realmente eso no me quita el sueño. Con respecto al segundo punto, creo que hay ministros políticos y hay ministros técnicos. Yo lo tomo como una virtud para el cargo que no sea una política. Creo que el peso político tiene que estar dado por el presidente de la República, y en ese sentido el diálogo con Luis Lacalle Pou, las discusiones de esos días, quedó bien claro que tengo todo el respaldo de Luis Lacalle Pou y que él ha aceptado mi forma de trabajar, las condiciones que he puesto, que claramente las ha aceptado, sabe que tengo convicciones fuertes, que tengo un estilo de trabajo, y eso es lo que se va a respetar.
¿Está dispuesta a participar de un debate, por ejemplo, con el contador Danilo Astori, que se anuncia será el ministro de Economía, si quien gana es Tabaré Vázquez?
Sí, sin ningún problema, pero yo creo que los debates, debatir solo de economía es tener una versión muy parcial del tema. A mí me parece que el debate tiene que ser a nivel global. La economía está al servicio de las políticas sociales, está al servicio de un proyecto de sociedad mucho mayor. Sería realmente algo muy compartimentado, que me parece que no es lo central en lo cual los uruguayos se deben centrar hoy para decidir cuál es el gobierno que quiero.
Economista Azucena Arbeleche, designada como ministra de Economía para el caso de un triunfo del Partido Nacional en las próximas elecciones. Le agradezco esta primera entrevista en perspectiva. Volvemos otro día para profundizar en otros asuntos.
Perfecto, encantada. Muchas gracias.